revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición lunes, edición número 462 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Me complace saludarte tras una intensa nevada que se produjo este fin de semana en la capital rusa, Moscú, otra vez vestida de blanco. Soy Víctor Sujov. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, anunciando que también se juntarán en breve a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que ocurrió un día como el de hoy.
Sí, como no, Javi, empecemos el repaso de efemérides del 20 de febrero con celebraciones nacionales e internacionales. El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos cautivadores animales. De hecho, el gato es el único animal que celebra su día tres veces al año. El origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente llamado Sox, o Calcetines. Era un gato del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Desde 1993, ese gato vivió en la Casa Blanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. El 20 de febrero no es el único día, como hemos dicho, en el que se rinde homenaje a estos bellos e hipnóticos animales. También es el Día del Gato el 8 de agosto, por coincidir con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. En este caso fue el Fondo Internacional para el Bienestar Animal quien lo consolidó como fecha en el calendario. Y por si fuera poco, el 29 de octubre se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Gato, a propuesta de Colin Page, una experta en el comportamiento de los gatos, que quiso generar conciencia en la población sobre la cantidad de gatos abandonados por las calles de las ciudades. Este día además se destaca por ser el Día Mundial de Amar a tu Mascota. Luego, el 20 de febrero también se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, con la finalidad de concienciar a la población y de impulsar acciones orientadas a que exista mayor justicia social. Se pretende, sobre todo, erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 20 de febrero, podemos destacar que en un día como este, pero en 1872, en Nueva York se inauguró el Museo Metropolitano de Arte. El día como este, pero en 1990, en la Unión Soviética, el Soviet Supremo, o sea, el Parlamento, estudió el proyecto de disgregación de las repúblicas de la Unión Soviética. Asimismo, el ministro de Exteriores soviético Eduard Shevardnadze, uno de los representantes más destacados de la perestroika, anunció su dimisión. Este día de 1962, John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra bajo el proyecto Mercury. Orbitó tres veces la Tierra en 4 horas 55 minutos. Y una efeméride más, Javi, vinculada con el espacio, es que el 20 de febrero de 1986 fue colocada en la órbita la estación soviética Mir, que se traduce como la paz o el mundo, depende. Esta estación funcionó un poco más de 10 años, hasta el 23 de abril de 1996. Y ahora sí que podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Conferencia de seguridad de Múnich. Maquinaria bélica antirrusa sin precedentes. Al respecto, analista ironiza: todos los habitantes del planeta pueden percatarse de que ya nos han montado otro espectáculo. Rusia insta a la ONU a investigar el sabotaje contra el Nord Stream mientras Estados Unidos insiste en su no participación en los sucesos. Venezuela y Guyana discuten el Esequibo tras 57 años del Acuerdo de Ginebra. Colombia descarta que las relaciones con Perú se deterioren por veto contra Petro.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hoy venimos bien surtidos y, entre otras cosas, vamos a hablar de esa visita inesperada del presidente de Estados Unidos Joe Biden a Kiev cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Pero primero, lo primero, y puedo decir lo siguiente, confirmado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está haciendo lo correcto y su postura es la correcta. Entre otras cosas, para eso sirvió la 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich, algo que además recibió la bendición de la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.
Perdóname, Javi, que te diga, pero creo que te estás equivocando. No puede ser que la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania apruebe la gestión de Putin cuando ella misma dijo que Europa está en guerra con Rusia.
Bueno, Víctor, o eso, o bien se rige por el principio del gatopardismo, es decir, cambiar para que nada cambie, o bien Baerbock nunca tomó ninguna lección de geometría básica, lo que haría aún más grave la cuestión, porque ese hecho estaría desnudando que la ministra no tiene la más mínima preparación y formación en aspectos profesionales importantes, y mucho menos para ocupar el cargo que ocupa.
¿Ves? Eso ya me cierra más.
Al ser consultada, la diplomática alemana, bueno, me da ya no sé qué decir que es una diplomática, al ser consultada en la conferencia de Múnich sobre si cree que Kiev tiene una oportunidad de garantizar su seguridad a largo plazo, Baerbock contestó que si Putin no cambia su punto de vista 360 grados, Ucrania no podrá estar segura. Cualquiera que haya tomado las más mínimas clases de geometría sabe perfectamente que si una persona o un objeto da un giro de 360 grados, acaba en el mismo lugar inicial. Por eso decía yo al principio, Víctor, del bloque, que Baerbock está apoyando a Putin en su postura y en sus acciones, porque si dice que tiene que dar un giro de 360 grados, es lo mismo que decir que siga teniendo la misma postura, ¿me explico?
Te noto, sí, Javi, te noto un poco irónico. No sé si es porque estamos el lunes iniciando la semana. Lo cierto es que quien también ironizó al respecto fue el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, expresidente y ex primer ministro del país, Dmitry Medvedev, quien escribió en su cuenta de Twitter: «Es muy divertido que gente tan ignorante dirija Europa. Annabella Baerbock ha dicho que estaría feliz si Moscú girara su posición 360 grados. Es decir, si la mantuviera igual. Sin duda, máster de geometría, así será». Nos mantenemos en nuestra posición. También ha reaccionado a los conocimientos sobre materia de geometría de la ministra germana, la portavoz de la cancillería rusa, María Zaharova, quien escribió en su cuenta de Telegram: a menos que la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, aprenda una sola asignatura, no hay forma de garantizar la seguridad de Alemania a largo plazo bajo su mandato. Y si me permites, al hilo de este más reciente episodio de Baerbock, hay que recordar declaraciones anteriores que hizo la diplomática y que constatan su nivel de preparación para el cargo que ocupa. ¿Te acuerdas que previamente declaró, por ejemplo, que hay países a cientos de miles de kilómetros de Alemania, cuando la circunferencia de la Tierra, como es bien sabido, es de solo 40.075 kilómetros? O que ahora no solo están en guerra los tanques, como en el siglo XIX, cuando en realidad los carros de combate aparecieron pues a comienzos del siglo XX, empezaron a utilizarse desde 1916.
Brillante, Víctor, para enmarcar todo esto de la ministra alemana, ¿eh? En fin, la cuestión es que esta conferencia de seguridad de Múnich otra vez dio para todo y a la vez no dio para nada. Con la presencia de invitados de más de 100 países, las declaraciones de los líderes occidentales han dejado constancia del belicismo de Occidente y a su vez de su pánico ante acontecimientos que son inevitables, como el final del mundo unipolar por el que Zelensky está ofreciendo la vida de hasta el último ucraniano. Y lo está cumpliendo a rajatabla. Spoiler, atención. La conferencia ha sido un circo mediático occidental como a los que nos tiene acostumbrados hace décadas y más durante el último año. Comencemos con lo que dijo el actor Zelensky. David derrotó a Goliat no por el poder de la conversación, sino por el poder de la acción, por el coraje y la onda. Coraje es lo que tenemos, hay suficiente, no solo en Ucrania, sino en toda nuestra coalición de la victoria. La onda debe fortalecerse ahora mismo. Mientras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: a algunos les preocupa que nuestro apoyo a Ucrania pueda desencadenar una escalada. Que quede claro, no hay opciones sin riesgo, pero el mayor riesgo de todos es que gane el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Vamos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. No tenemos ninguna duda de la victoria y el éxito de Ucrania.
En tanto, Javier, canciller alemán Olaf Scholz manifestó: Es importante organizar nuestro apoyo a Ucrania desde el principio, de tal manera que podamos mantenerlo durante mucho tiempo. Hasta ahora, este ha sido nuestro punto de referencia para la entrega de nuevos sistemas de armas, obuses y lanzacohetes múltiples, armas antiaéreas, vehículos de combate de infantería, baterías Patriot y, más recientemente, carros de combate occidentales. Esto significa que todos aquellos que puedan suministrar dichos carros de combate lo hagan realmente ahora. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, y yo, también aquí en Múnich, estamos haciendo una intensa campaña en este sentido. Sí, sobre todo Baerbock, agregaría yo. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó una confesión. Mi gabinete en la Comisión empezó a trabajar con la Casa Blanca y el Tesoro de Estados Unidos en diciembre de 2021 sobre posibles sanciones en caso de que Rusia invadiera Ucrania. Fue trabajo duro, diurno y nocturno, para alinear nuestros muy diferentes sistemas comerciales, para desarrollar sanciones dirigidas a tecnologías avanzadas y bienes que Rusia no es capaz de sustituir y para estar completamente sincronizados también dentro del G7. A su turno, el primer ministro británico, Rishi Sunak, con más de lo mismo. Necesitamos una estrategia militar para que Ucrania obtenga una ventaja decisiva en el campo de batalla, para ganar la guerra, y una estrategia política para ganar la paz. Para ganar la guerra, Ucrania necesita más artillería, vehículos blindados y defensa antiaérea. Así que ahora es el momento de duplicar nuestro apoyo militar.
La vicepresidenta de Joe Biden, es decir, Kamala Harris, dijo: Estados Unidos ha determinado formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad. También sabemos que Ucrania seguirá siendo apoyada por la unida comunidad transatlántica. Putin creía que podía dividir a la OTAN. Recuerden dónde estábamos hace un año. Ha fracasado en esto. La alianza es aún más fuerte ahora que nunca. En tanto que el presidente francés Emmanuel Macron avisó: debemos intensificar absolutamente nuestro apoyo y esfuerzo para ayudar a la resistencia del pueblo y el ejército ucranianos y permitirles llevar a cabo la contraofensiva que solo permitirá negociaciones creíbles sobre las condiciones elegidas por Ucrania, sus autoridades y su pueblo. Mientras, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, increíblemente también tuvo algo que decir. Mientras Ucrania mantenga al ejército ruso lejos de nuestras fronteras, creemos que no hay una amenaza inminente para Moldavia y Ucrania nos mantiene a salvo. Al mismo tiempo, Rusia ya está librando una guerra híbrida contra Moldavia. Mirando lo que Rusia le está haciendo a Ucrania, queda claro que la neutralidad no nos puede defender. La neutralidad solo puede defender cuando los demás países la respetan, pero ustedes saben que hoy en día no hay suficiente apoyo popular para cambiar esto. Lo sabemos, lo comprendemos, reconocemos la situación, podemos discutir por qué es así y creo que la propaganda rusa en gran medida es culpable de ello.
También es cierto, Javi, que hubo gente seria que hizo uso de la palabra en la conferencia de Múnich, como es el caso del director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi. Vimos el texto base para la resolución pacífica, pero el proceso se detuvo. No sabemos por qué se paralizó el proceso. Es posible que algunas fuerzas no quieran que se materialicen las conversaciones de paz. No les importa la vida o la muerte de los ucranianos, ni el daño para Europa. Podrían tener objetivos estratégicos más grandes que la propia Ucrania. Luego, y tal y como anticipábamos al comienzo de este bloque, tenemos lo que los medios occidentales han dado en llamar la visita sorpresa o la visita inesperada del presidente del mundo libre, Joe Biden, a Kiev, donde se encontró con el líder del régimen de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La verdad es que de sorpresa o de inesperado, precisamente este tipo de visitas no tienen nada. De hecho, desde el propio Estados Unidos se encargaron de desmentirlo, por decirlo de algún modo. Así, el asesor de Seguridad Nacional del país norteamericano, Jake Sullivan, dijo este lunes: le avisamos a los rusos que el presidente Biden iba a viajar a Kiev. Lo hicimos unas horas antes de su partida con el fin de evitar conflictos. ¿Qué hay para comentar sobre esta visita? Pues muy poco. Si le sacamos todo el aparataje propagandístico, Biden anunció más partidas de dinero y más armas para Kiev, mientras Zelensky hizo lo de siempre, agradecer por el apoyo de sus jefes. Una visita y cuyo objetivo también dejó asentada el propio Medvedev en su canal de Telegram al escribir: Biden, tras haber recibido previamente garantías de seguridad, llegó por fin a Kiev, prometió muchas armas y le juró lealtad al régimen neonazi hasta la tumba. Pero creo que en este punto es mejor dejar que un analista nos explique y profundice acerca del alcance real de esta visita de Biden al territorio ucraniano. Así que adelante, Javi, con tu invitado.
Muchas gracias, Víctor.
Estoy en Kiev hoy para reunirme con el presidente Zelensky y reafirmar el compromiso inquebrantable e incansable con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Esto lo ha declarado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado difundido por la Casa Blanca en esta visita que supuestamente es sorpresa. Y la idea hoy era un poco hablar sobre la conferencia de seguridad de Múnich, pero mejor empezamos por el final. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le estoy dando la bienvenida al director del Instituto Español de Geopolítica y analista militar, Juan Aguilar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenas, un placer como siempre.
Muchísimas gracias. Empezamos por el final, entonces, por esta visita de Biden. Sorpresa, Juan.
Bueno, pues sí, es decir, todos los habitantes del planeta pueden percatarse de que ya nos han montado otro espectáculo, ¿no? Es indudable, y hay que reconocerlo, que el imperio de las mentiras tiene una habilidad especial para montar espectáculos. Espectáculos que sirvan para mantener engañada a su propia población. Esto ni es una visita secreta, ni es algo que estuviera fuera de agenda, ni se ha improvisado por el camino, ni nada por el estilo. Es decir, aquí es primero porque es lógico, ¿no? Es decir, una visita del presidente de los Estados Unidos a cualquier sitio tiene que estar muy bien planificada, entre otras cosas por razones de seguridad. Y no solo de seguridad porque sea una zona bélica, sino de seguridad porque siempre se hace así. Porque nunca puedes descartar la acción de un terrorista o de un loco, y por lo tanto estas cosas nunca se hacen se improvisan.
Un misil de defensa aérea también, ¿no?
Claro, estas cosas se planifican. Y bueno, lo que sí demuestra un poco es el temor a esa Rusia que va perdiendo, que al final Biden va a Polonia, de Polonia se traslada en tren hasta Kiev, suponemos Kiev, por supuesto vigilado por aviones de combate con los transpondedores apagados, con cuatro aviones de comunicaciones, agua, de guerra electrónica, combustible para repostar en vuelo a los cazas, etcétera, etcétera. Se llega a Kiev y se hace el paseo habitual que el señor Zelensky, como buen procónsul de las potencias occidentales, pues le hace a sus invitados, ¿no? Previamente se ha avisado a Rusia de que va a ir el señor Biden y, hombre, como muestra de extensión y para que no haya ningún problema, previamente se envía un mensaje oficial de Telegram a los ciudadanos de Kiev para que sepan que van a sonar las alarmas antiaéreas de 11 de la mañana a 1 del mediodía, que va a estar Biden allí en Kiev, para que no tomen ninguna medida, porque simplemente es una falsa alarma, vamos, es decir, que está programado. ¿Para qué? Para, bueno, pues montar ese espectáculo, ese teatrillo de la salida de la Catedral de San Miguel de Biden con Zelensky y suenen las alarmas aéreas, qué valientes son, ¿no? Es decir, todo este espectáculo, bueno, pues muy peliculero, que es a lo que están acostumbrados. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay que darle a entender a los ciudadanos occidentales y a los ciudadanos norteamericanos, pues que tienen un presidente valiente que se une con Zelensky, que está allí defendiendo en el búnker la libertad, la democracia y los valores occidentales, el lado correcto de la historia, y todas estas monsergas con las cuales mantienen absolutamente engañadas a sus poblaciones, ¿no? Y bueno, pues hemos visto eso, otro capítulo más del espectáculo. Comentábamos fuera de micrófono que si esto es como la película Cortina de Humo, esto es mucho más cutre que la película de Cortina de Humo, de aquella famosa película de la guerra que no existía en Albania, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es mucho más cutre, esto es mucho más evidente, más preparado, más grotesco, quizás sea la palabra, ¿no? Es decir, un espectaculillo, ¿no? De serie B. Todo se supone que están allí los valientes del mundo libre en una cosa súper preparada, en la que no hay el más mínimo peligro, en el cual no hay el más mínimo riesgo, y en el cual no hay la más mínima trascendencia. Y así, de hecho, se lo toman las autoridades rusas y se lo debería tomar cualquier ciudadano consciente y con un mínimo de sentido crítico.
De hecho, Juan, el propio asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo: le avisamos a los rusos que el presidente Biden iba a viajar a Kiev. Lo hicimos unas horas antes de su partida con el fin de evitar conflictos. Porque, claro, uno entra en Internet y en los medios de comunicación occidentales, da toda la impresión de que como es una visita sorpresa, nadie lo sabía. Uno hasta se piensa que por ahí Biden de repente se acercó al piloto del avión y le dijo: torcé hasta ahí que vamos a ir en un tren y que nos vamos a Kiev, ¿no?
Sí, esa es la sensación que quieren dar, ¿no? Como de, mira qué listos somos y qué valientes que nos acercamos hasta Kiev, ¿no? Y encima suenan las alarmas aéreas, los rusos están atacando, ¿no? Es decir, este tipo de sandeces que, bueno, pues obligan a consumir a la ciudadanía, pero que no tienen el más mínimo sentido ni tienen el más mínimo rigor. Esto no, es que las cosas no se hacen así. Es decir, hombre, los expertos en seguridad son expertos en seguridad, no van a hacer que las cosas se improvisen y... No, hombre, no. Es decir, estas cosas se planifican, se piensan los distintos escenarios, se establecen los controles precisos, las medidas de seguridad pertinentes. Aquí no hay nada improvisado. Por lo tanto, ¿qué hemos visto hoy? Un espectáculo. ¿Vale? Pues un episodio más de la serie de Netflix, Netflix USA OTAN, a la que nos tienen acostumbrados. ¿Qué es lo que ha habido este fin de semana con la conferencia de seguridad de Múnich? Un espectáculo dantesco, un circo del mismo tipo.
Sí, justamente que hablabas de consumir, ¿no? Y hablando de la conferencia de Múnich y hablando del presidente ucraniano, dijo: David derrotó a Goliat no por el poder de la conversación, sino por el poder de la acción, por el coraje y la onda. Coraje, que es lo que tenemos ahí suficiente, no solo en Ucrania, sino en toda nuestra coalición de la victoria. La onda debe fortalecerse a sí mismo. ¿Qué nos comenta, Juan, de esta, para arrancar, ¿no? Porque hay muchas cosas ver, ¿no?
Mira, muchas cosas, y habría, esto daría para hablar horas. Lo que pasa es que yo creo que tampoco merece la pena. Es decir, la conferencia de seguridad de Múnich, al fin y al cabo, no ha sido más que otro circo. En primer lugar, porque esto lo organiza una entidad privada, una fundación. Es decir, esto no tiene ni hay nada que sea vinculante ni nada por el estilo. Esto fue fundado en el año 63, en medio de la Guerra Fría, tras la crisis de los misiles, por un antiguo militar alemán que conspiró contra Hitler, von Kleist. Y bueno, pues su intención era que hubiera un diálogo entre las potencias para evitar una nueva guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, este hombre esto lo dejó en el año 2009. Y a partir de ahí, la conferencia de seguridad ha sido cada vez más un instrumento de la OTAN. Ya lo era también, ¿eh? No hay que equivocarse. Pero bueno, ya mucho más descaradamente a partir del 2009, que ya incluso ya no estaba von Kleist, que luego ya falleció, y entonces ya se ha convertido en un absoluto instrumento de propaganda de la OTAN y nada más. De hecho, no es más que el Davos, el foro de Davos de la defensa. Es decir, esto es donde van los mismos personajes, los mismos nombres y apellidos que a Davos. No tiene mayor implicación. Es decir, bueno, pues se han reunido estos señores en Múnich. Bueno, pues muy bien, en un hotel. Ah, pues muy bien. ¿Y qué dicen? Pues nada, se reúnen bajo un lema: la paz por el diálogo. ¿A qué se han dedicado? A hablar de guerra. Es decir, es el mundo orwelliano en el que nos han metido. La guerra es la paz, y enviar armas es ayudar a la paz, y censurar es proteger la libertad de expresión. Y este es el discurso habitual al que nos tienen acostumbrados, ¿no?
Y utilizamos los fondos de paz para enviar armas.
Y exactamente, sí, por eso digo que es... Y entonces pues se reúnen allí para hablar de guerra, que es lo que han estado hablando todo el fin de semana, de guerra, en esa especie, en un nuevo espectáculo, de nuevo para consumo de los ciudadanos, es decir, para engañarles, en el cual se ha hablado una vez más de la victoria, de que nadie nos va a poder vencer, los aliados, la comunidad internacional. Mire, ustedes, estos señores no representan allí en la conferencia, no representan a nadie. Son los mismos que están en las reuniones de Rammstein, los mismos de las reuniones de Bruselas, los mismos de las reuniones de Davos, son los mismos, la misma élite de oligarcas y altos funcionarios al servicio de las potencias y de los grandes consorcios. Y ya está, y no hay que darle, de verdad, no, es que no tiene mayor alcance que el de escuchar las típicas matracas belicistas de todos estos días, pero las que vamos a escuchar en cada cumbre, en cada reunión, en cada... venga, y más tanques, y más aviones, y más dinero, y más dinero, y estaremos con Ucrania al tiempo que haga falta. Claro, es decir, el tiempo que dure Ucrania, claro, es la realidad, ¿no? Es decir, es todo un discurso realmente, en el fondo, muy vacío. Muy vacío, porque ¿qué es lo que hay detrás? Una serie de miles de millones de dólares de unos y otros que van a parar a los grandes consorcios, tanto mediáticos como sobre todo el complejo militar industrial, ¿no? Que es quien al final es el que hace negocio, el que vende las armas. Y luego,
a menos que, como dijo Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Putin de un giro de 360 grados, Juan.
Efectivamente, pero es que eso da el nivel. Es decir, el nivel de la conferencia la dio la señora Baerbock. Es decir, Rusia tiene que dar un giro de 360 grados. Pues si ya lo ha dado, ya está, en el mismo sitio donde estaba, ¿eh? Haciéndole caso a usted, ya ha dado el giro de 360 grados, ¿no? Pero bueno, es decir, como cuando dijo que Rusia estaba a cientos de miles de kilómetros, ¿no? cuando el planeta tiene un diámetro de 42.000 kilómetros, ¿no? Bueno, pues debe estar cerca de la Luna, entonces. Es decir, todo en el fondo es de muy bajito nivel. Hay que darse cuenta que, yo no sé, claro, uno habría que tirar de la hemeroteca, ¿no? Y a ver cómo fueron conferencias de seguridad, no ya el año 2007 que habló Vladimir Putin, o la del año 2003 cuando Joschka Fischer, ministro de Defensa alemán, dijo públicamente que Alemania no iba a participar en la invasión de Irak, ¿no? Es decir, incluso habría que ir antes, ¿no? A ver el nivel de los participantes, bueno, Henry Kissinger, por ejemplo, ¿no? Es decir, el nivel de los participantes comparado con esta pandilla de indocumentados, de cerebrados, de locos, auténticos dementes, que solo piensan en la guerra y en cómo no perder una guerra que, claro, van perdiendo, porque al final el enfermo habla de lo que le duele. Eso es lo que debemos reflexionar. Si Ucrania va ganando, si la victoria es segura, entonces ¿a qué vienen más armas, más paquetes de sanciones, más hay que convencer a África y América y hay que obligar a China a que no entregue armas a Rusia? Es decir, pero no vais ganando. Pero no está la victoria en vuestra mano. No está el coraje, la valentía, los valores, la democracia, la libertad, el lado correcto de la historia, el destino manifiesto. Está de vuestro lado. ¿No está Dios con vosotros? Pues entonces, ¿cuál es el problema? Porque estáis todo el día clamando por armas, por dinero, por ayuda. Es decir, ¿no será que vais perdiendo? ¿No será que en el fondo sabéis no ya ir perdiendo? Porque el perder-ganar es relativo en estos momentos, sino no os dais cuenta de que no vais a vencer. Porque Rusia no es una potencia a la que se la pueda vencer. No es Afganistán, no es la pobre Siria, ni la pobre Libia, no es la pobre Panamá. No se la puede vencer porque tiene 8.500 ojivas nucleares que pueden convertir esto en un infierno a Tetanum.
Muchas gracias, Juan.
Pues nada, hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El 57 aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra para resolver la cuestión del Esequibo, territorio que se disputa en Venezuela y Guyana, fue causa de un cortocircuito diplomático entre ambas naciones. Guyana emitió un comunicado acusando a Venezuela de utilizar el diferendo para impedir su desarrollo económico. Venezuela rechazó el comunicado, declarando que Guyana hace una interpretación legal del acuerdo solo para favorecer el interés de las compañías petroleras que explotan la zona, como la estadounidense ExxonMobil. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El Acuerdo de Ginebra, firmado entre Venezuela, el Reino Unido y Guyana en 1966, cumplió este viernes 17 de febrero 57 años. Con motivo de celebrar este aniversario, la Cancillería de la República Cooperativa de Guyana emitió un comunicado. En el mismo, el gobierno de Guyana acusó a Venezuela de sabotear la aplicación del acuerdo. Venezuela ha buscado a lo largo de los años socavar el acuerdo y específicamente frustrar la resolución de la controversia por vía judicial, aun cuando, como ahora, está obligada a participar, dice el comunicado. Por otro lado, Guyana recordó que el acuerdo no la limita a la hora de aprovechar los recursos naturales de la zona. A medida que avanza el desarrollo legal de los recursos de Guyana, hoy es pertinente enfatizar que el Acuerdo de Ginebra no impone ninguna obligación a Guyana de abstenerse de realizar actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su territorio o áreas marítimas anexas, explica la Cancillería en el comunicado. Por último, el texto llama a Venezuela a respetar el trámite de la causa en la Corte Internacional de Justicia. Guyana espera con ansias el regreso de Venezuela a los procesos judiciales del Acuerdo de Ginebra en abandono de su objetivo imperial anterior. No puede haber mayor muestra de respeto al acuerdo por parte de la República Bolivariana de Venezuela, finaliza el texto. La respuesta venezolana llegó este domingo a través de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del canciller venezolano Iván Gil. Desde Caracas recordaron que el Acuerdo de Ginebra fue firmado porque el laudo arbitral de 1899, que debería haber resuelto la cuestión, fue considerado nulo. Y cuestionó la actitud de Georgetown con respecto a la explotación de los recursos naturales de la zona. Resulta sorprendente que la República Cooperativa de Guyana acuse falsamente a Venezuela de socavar el Acuerdo de Ginebra y, en cambio, aventuradamente afirme que este no le impide los actos de disposición, explotación y degradación activa y arbitraria del territorio terrestre, dice el comunicado. es precisamente Guyana la que unilateralmente ha intentado abstraerse del Acuerdo de Ginebra, con una interpretación legal nacida y financiada por transnacionales petroleras, sentenció el gobierno bolivariano. Y aquí está el núcleo del problema fronterizo. Si bien Venezuela nunca cesó su reclamo de territorio ocupado por los británicos desde 1822, a partir del descubrimiento de reservas calculadas en 11.000 millones de barriles de petróleo en 2015 en las costas de Guyana, la disputa por el territorio alcanza otro nivel. Un consorcio encabezado por la empresa estadounidense ExxonMobil está actualmente produciendo 380.000 barriles diarios y espera llegar a 1.200.000 para 2027. Esto está generando una revolución económica en Guyana, la cual no quiere dejar pasar la oportunidad. El petróleo representó el 62% del Producto Bruto Interno de Guyana en 2022, frente al 2% en 2019. El Banco Mundial estimó que el PBI real del país creció un 57,8% el año pasado. El país proyectó que los ingresos petroleros estatales aumentarían aún más, alcanzando los 1.630 millones de dólares para 2023. 20% de las zonas otorgadas a ExxonMobil podrían ser reclamadas por el gobierno guyano por no haber sido explotadas. Esto favorecería la posibilidad de crear una empresa estatal petrolera. El gobierno también está por rematar la explotación de 14 bloques petroleros entre oferentes de la India, Qatar, Emiratos Árabes, además de intentar acercarse al gigante petrolero brasilero, Petrobras, para lograr más inversiones. El aprovechamiento de estos yacimientos, de los que una parte de ellos se encuentran en la costa del territorio reclamado por Venezuela, es lo que más exaspera a Caracas. En 2018, Guyana se presentó unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, para resolver el diferendo, considerando que cumple así con la condición de resolución pacífica del conflicto como se firmó en el Acuerdo de Ginebra. Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ para resolver el caso, pues la decisión de elevar el conflicto a la esfera judicial debería haber sido tomada por acuerdo entre las partes. Pero cuando la Corte resolvió en diciembre de 2020 que sí tenía jurisdicción para establecer la validez del laudo arbitral de 1899, Venezuela presentó sus objeciones a la admisibilidad del caso a fines de 2022. Nos comunicamos con Francisco González, analista internacional venezolano, especialista en integración regional, para que nos explique sobre el diferendo entre Guyana y Venezuela. Francisco, ¿cómo se encuentran las relaciones entre Venezuela y Guyana?
Este año se conmemora el 57 aniversario de la firma de lo que fue el Acuerdo de Ginebra del año 1966, que coincide con el año y el momento en el cual la República Cooperativa de Guyana se está independizando de Inglaterra, ¿no? Justamente Venezuela utiliza el contencioso de aquella época a través de la ONU y lo había hecho desde antes, por ahí desde los años, el año 62, para el reclamo del territorio que por derecho histórico internacional, desde que Venezuela se constituye como República Independiente el 5 de julio de 1811, y Venezuela hereda a través del Lutipo Sidetis Iuris, todo lo que poseías es lo que poseerás, cuando se da en la Capitanía General de 1777, y Venezuela ese era prácticamente el territorio venezolano, pues, o sea que no había ningún tipo de controversia en cuanto a eso, solo que a partir de lo que fue el laudo arbitral de París de 1899, donde Venezuela prácticamente no tuvo ningún tipo de representación, allí en ese laudo arbitral, que si bien hubo representación de Guyana, representante de Estados Unidos que estuvo allí, también de Rusia inclusive, pero de aquella época, Venezuela pierde a través de ese laudo arbitral de París de 1899, el territorio que está en reclamación. Más adelante, como te decía, Venezuela hace el reclamo, y en los últimos años, si bien había habido buenas relaciones de amistad con Guyana, recordemos que en el año 2010, en Guyana, en Georgetown, la capital, se da la cuarta cumbre de UNASUR, en la época de Chávez, ¿no? Y Guyana, incluso ahora todavía, es parte de la UNASUR. Es decir, había buenas relaciones con Guyana a partir de esa época. Pero recordemos que había un partido de índole de izquierda progresista, el Partido Progresista del Pueblo de aquella época, y que esos liderazgos de ese momento, de alguna manera, trataban de manera amistosa con Venezuela en la época en que estaba Chávez. Más adelante eso se complica. Eso se complica cuando llega David Granger, ya más conservador. También fue muy tenue la relación a partir del año 2019. En aquel momento, del año 2015 en adelante, Guyana empieza a explorar en esos territorios en reclamación justamente, a través de empresas transnacionales petroleras lo que son las reservas petroleras de allí, en esa zona. Y Guyana pasa a ser un país que prácticamente de ningún tipo, muy poca exportación de petróleo, a ser un país petrolero de vanguardia mundial, pues con la apetencia de las transnacionales entre ExxonMobil. Entonces, detrás de toda esta disputa y este problema territorial se encuentran también las apetencias de las transnacionales petroleras, pues que exhortan a Guyana, sobre todo en el año 2019, que fue muy complicado para Venezuela, con la casi invasión a través de Colombia, a través de Brasil, ¿no? Estos gobiernos de ultraderecha que estaban en la región, y también el gobierno de Guyana también daba pie para visitas constantes como Mike Pompeo, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos de la época, pues usualmente utilizaban de plataforma estos tres países para presionar y tratar de asediar a Venezuela, ¿no? Entonces las relaciones se han venido complicando, sobre todo en los últimos años, a partir de prácticamente la entrega por parte del gobierno de Guyana a las transnacionales petroleras internacionales, que son las que realmente están presionando, y por eso el problema de la Corte Internacional de Justicia, pues porque se lleva a través de manera unilateral por parte de Guyana, violentando este acuerdo amistoso, y ahora, bueno, la situación actual en la que se encuentra la relación y también la disputa de ese territorio ya en la Corte Internacional de Justicia, ¿no?
¿Por qué Venezuela no admite la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia?
Venezuela también trata con mucho cuidado esta situación. Venezuela no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional en dicho proceso porque es un proceso que se suscribe al Acuerdo de Ginebra del 66, que daba pie a una relación amistosa, a discusiones, debates entre ambas naciones de manera bilateral, y no a una solicitud de manera unilateral por parte de Guyana de que exista jurisdicción, es decir, de que se vaya al área jurisdiccional un problema que es político, pues, entre ambas naciones. Entonces allí el problema de que Venezuela no esté aceptando esta jurisdicción, a pesar de que estuvo, ¿no?, en las últimas sesiones, en las últimas debates que se dieron allí a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y una comisión venezolana, participó, sin embargo, no está aceptando la jurisdicción de dicha corte, ¿no?
¿Es entendible la posición venezolana de reclamar lo que considera su territorio legítimamente heredado de la época colonial y perdido por un proceso legal espurio cuya validez no reconoce? Por otro lado, Guyana no está dispuesta a perder más de la mitad de su territorio y el origen de su reciente bonanza económica. Pero hay algo que queda en claro. Al igual que en el diferendo entre Guatemala y Belice, o en el de Argentina con el Reino Unido por las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur, este conflicto territorial que sufren dos naciones americanas se debe al accionar del Imperio Británico, que no reconoció las fronteras coloniales españolas. Guyana, como heredera de la delimitación británica de su colonia, y Venezuela, como víctima del atropello de sus fronteras desde 1822, deben llevar adelante el proceso para acceder a una frontera definitiva que permita el desarrollo de ambas naciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit del usuario @sacedator que escribe: El asco. Estos que apoyan al régimen nazi de Kiev se dicen de izquierdas, y esto entre comillas, y a su vez retuitea un tuit del usuario José Laos R, que escribe: La izquierda española haría bien en escuchar a Ernest Urtasun. Decimos, aclaramos quién es Ernest Urtasun. Él es un europarlamentario quien ocupa ese cargo desde 2014. Es un político, diplomático, economista español y, como decíamos, en 2014 fue elegido diputado del Parlamento Europeo en la lista de la izquierda plural. Vamos a escuchar lo que dijo Urtasun en una cadena de televisión española.
Mira, Antonio, con toda sinceridad, este es un debate que genera muchas dudas, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijo Joan Baldoví en el Congreso el otro día, ¿no? Que en una reacción espontánea dijo que tenía muchas dudas porque, por un lado, creía legítimo apoyar al pueblo ucraniano y, por otro lado, tenía dudas sobre el envío de armas. Y es normal que exista este debate porque somos un país con una cultura pacifista fuertemente enraizada a raíz de las movilizaciones de una a la guerra, y esto es profundamente positivo, ¿no? Pero a partir de las dudas, ¿no?, y reconociendo toda la complejidad del debate, yo creo que la respuesta que hay que contestar es si los ucranianos han decidido resistir, y esa es su decisión, podría haber sido otra. Los ucranianos y el gobierno ucraniano hubiera podido decidir: aquí no disparamos, que entren las tropas, ya negociamos, yo no quiero ningún tipo de confrontación militar. pero han decidido otra cosa, han decidido resistir, ¿no? Y la respuesta que tenemos que responder es si han decidido resistir, si debemos atender sus peticiones de ayuda también en el campo militar, ¿no? Y a partir de todas las dudas, pero yo creo que la respuesta, desde mi punto de vista, tiene que ser que sí, ¿no? Y también por otra cosa, ¿no? Porque me da la sensación de que no podemos aceptar una lógica en las relaciones internacionales que están en pleno rediseño, es decir, el orden de seguridad europeo y el que construimos a partir del año 45 están cambiando completamente, ¿no? Y no podemos aceptar una lógica futura en las relaciones internacionales en las cuales las potencias nucleares y los más fuertes imponen su voluntad sobre los más débiles sin que haya ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que la ley el principio del derecho a la legítima defensa, porque el derecho internacional ampara a Ucrania en este caso, debe prevalecer, igual que una respuesta fuerte en materia de sanciones, ¿no? E insisto, desde todas las dudas y entendiendo el debate de todo el mundo, ¿no? Yo creo que tampoco lo que hay que hacer es contraponer el envío de armas con la salida diplomática. Yo creo que las dos cosas son absolutamente compatibles y son necesarias, y de hecho es lo que está haciendo el presidente Macron, ¿no? Francia no ha dudado ni un solo momento en enviar armamento, en apoyar Ucrania, en atender las peticiones del pueblo ucraniano, y a la vez sabe que la salida tiene que ser diplomática, por fuerza, porque no hay otra, ¿no? Y esa yo creo que es la posición, la mía personal, y por eso entiendo pues la decisión que ha tomado el gobierno.
Vamos con algunas reacciones al tuit de @sacedator. Por ejemplo, Javier Arias Navarro escribe: la respuesta que hemos decidido responder, qué nivelazo intelectual y gramatical, vamos sobrados de genios. A lo que Torra Culions responde: Urtasun es un subnormal bien pagado. Mientras, el paciente cero reacciona escribiendo: otro HDP más de la ex izquierda, y van unos cuantos ya.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Rusia, que presentó el viernes pasado un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, instando a una investigación internacional independiente de las explosiones en Nord Stream 1 y 2, afirma que la organización internacional tiene la capacidad de crear mecanismos para investigar incidentes de esta índole. La declaración al respecto fue hecha por el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia. Mientras, el reconocido periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh, quien reveló en un artículo publicado en su blog el pasado 8 de febrero que buzos de la Marina estadounidense colocaron explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022, aseguró que la Casa Blanca nunca admitirá su responsabilidad independientemente de las pruebas que se le presenten. Y tienen toda la razón, porque no faltan pruebas al respecto. ¿Te acuerdas, Javi, que la semana pasada citamos al portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien rechazó la implicación de Estados Unidos en el acto de sabotaje contra los gasoductos rusos?
Sí, cómo no. Dijo: repetiré lo que hemos dicho antes, lo que hemos escuchado de Moscú, lo que hemos escuchado del Kremlin no es más que una mentira. Es pura desinformación que Estados Unidos estuvo detrás de lo que ocurrió, las explosiones del Nord Stream. Este es el mensaje que hemos estado transmitiendo constantemente frente a las mentiras que funcionarios rusos han estado repitiendo como loros, y volveremos a transmitirlo si es necesario en cualquier foro.
Ned Price hizo esta declaración el pasado 16 de febrero, y este domingo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, salió a la defensa de la misma tesis. Estados Unidos no tiene nada que ver con las explosiones de los gasoductos rusos. En un programa dominical del canal Fox News, la moderadora mostró un video del 7 de febrero de 2022 que fijó al presidente Joe Biden amenazando acabar con el gasoducto Nord Stream 2 y asegurando que Estados Unidos sabrá cómo hacerlo. También hizo mención de las revelaciones de Seymour Hersh e invitó a John Kirby a comentar la presunta implicación de Washington en las explosiones en el mar Báltico de septiembre pasado.
It's a completely false story.
Es una historia completamente falsa, no hay nada de verdad en ella, ni una pizca, no es verdad. Estados Unidos, ningún agente de Estados Unidos tuvo nada que ver con eso, nada. No ha habido ninguna implicación de Estados Unidos, ninguna, cero. Todo eso es completamente falso.
Como hemos señalado al comienzo de este espacio, Seymour Hersh, ganador de un premio Pulitzer en 1970, reveló en un artículo publicado en su blog el pasado 8 de febrero que buzos de la Marina estadounidense colocaron explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022. Según una fuente familiarizada con el asunto citada por Hersh, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN. Tres meses más tarde, los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir los gasoductos que llevaban gas natural ruso a Alemania. Según el periodista, Noruega ayudó a los buzos a colocar cargas de explosivos bajo las tuberías. Además, asegura que la decisión fue tomada por el presidente Joe Biden tras llevar meses consultando el tema a sus asesores de seguridad. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró el pasado miércoles que los medios occidentales habían enmudecido y caído en una suerte de afasia colectiva tras la difusión del artículo de Hersh. Mientras The Washington Times acaba de publicar un artículo cuyo autor admite que Joe Biden será el primer presidente de Estados Unidos que se haya comprobado empleó a la CIA, o sea, Agencia Central de Inteligencia, y la Marina para atacar a un aliado.
El análisis titulado ¿Cuál es el objetivo de Biden en Ucrania? Repasa varias de las acciones amorales llevadas adelante por la administración del mandatario respecto a la operación especial militar lanzada por Rusia, desde armar a Kiev y prolongar un conflicto solo para perseguir la agenda unipolar de Estados Unidos, hasta la coerción a la prensa para que narre una versión distorsionada de los eventos. Sin embargo, lo que más indigna al autor del artículo, el antiguo profesor de leyes y juez del Tribunal Supremo de New Jersey, Andrew Napolitano, que ha publicado 9 libros sobre la Constitución de Estados Unidos, es el accionar terrorista de la Casa Blanca al haber estado detrás de la explosión de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, tal y como lo reveló una investigación del periodista Seymour Hersh.
El gasto de 50.000 millones de dólares sin una meta clara y alcanzable no es la peor decisión que ha tomado Biden en este conflicto. Todo este desperdicio es bien conocido. Lo que no se sabía hasta la semana pasada era el acto de guerra que la administración Biden libró contra Alemania y Rusia. ¿Contra Alemania? Sí, asevera el analista, que compara la injerencia belicista estadounidense en Ucrania con su desastrosa campaña en Vietnam, que terminó en 1975 con una de las peores humillaciones militares de la historia y cientos de miles de vidas perdidas.
Napolitano tilda el sabotaje contra los gasoductos en el Mar Báltico de acto de guerra contra un aliado, Alemania, y contra un adversario putativo, pero con el que Estados Unidos nunca ha estado en guerra, Rusia. ¿Puede el presidente desplegar legalmente la violencia a otro país, ya sea aliado o adversario, sin una clara necesidad militar? En una palabra, no. Y explica, según la Constitución, solo el Congreso puede declarar la guerra. Según los tratados en los que Estados Unidos es parte, debe haber una base moral y legal, una amenaza militar creíble de un ejército extranjero, para tal declaración. La resolución de poderes de guerra de 1973 requiere que el presidente notifique al Congreso de todos los despliegues militares violentos. Esta violencia no solo fue sin previo aviso, no fue defensiva, ni tenía la intención de salvar vidas en peligro inmediato por parte de un ejército extranjero, y fue contra un aliado.
Por ello, Napolitano concluye que el acto terrorista llevado adelante por Estados Unidos no tenía un propósito militar moral, sino que buscaba debilitar las economías de ambos países y las relaciones entre Alemania y Rusia, por lo que se trata llenamente de un crimen de guerra perpetrado por la administración Biden.
Biden será el primer presidente estadounidense que se sabe utilizó a la CIA y la Marina para atacar un aliado. ¿No es misterioso que las autoridades alemanas hayan guardado silencio sobre este ataque? ¿Y dónde están los principales medios estadounidenses? Se pregunta. Ante semejante escenario, el periodista reclama la intervención del Congreso estadounidense, pero también que la prensa, que dice está intimidada o en colusión con el gobierno de Estados Unidos, denuncie lo que llama una guerra que Biden solo quiere para fortalecer su débil administración presidencial. Las élites en el gobierno, los medios de comunicación y el complejo militar industrial bancario que compra y moldea la opinión pública no tienen brújula moral, no entienden la historia, no son fieles a la Constitución y no tienen escrúpulos sobre la aniquilación de inocentes, concluyó el autor del artículo publicado en The Washington Times.
Y en calidad de resumen, recordemos que Moscú solicitó celebrar una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el próximo miércoles 22 de febrero en relación con la nueva información sobre la explosión en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. A la luz de la nueva información sobre la detonación del gasoducto Nord Stream, solicitamos una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 22 de febrero a las 15 horas, hora de Nueva York, escribió el embajador adjunto de Rusia ante el organismo internacional, Dmitry Polyansky, en su canal de Telegram.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Cancillería de Colombia se ha pronunciado respecto a la decisión del Congreso peruano de declarar persona no grata al mandatario colombiano Gustavo Petro. Según la cartera colombiana, las decisiones políticas tomadas desde el legislativo peruano no comprometen al pueblo y, por lo tanto, no afectan la histórica relación con la hermana nación. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó un comunicado explicando que las relaciones colombo-peruanas no se deteriorarán a pesar del litigio que sostiene el legislativo peruano en contra del Ejecutivo colombiano. El anuncio por parte del Ministerio colombiano publicado este domingo 19 de febrero hace respuesta a la declaración del Congreso peruano que declaró al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como persona no grata el pasado 18 de febrero. La decisión de declarar al presidente colombiano como persona no grata surge luego de unas controvertidas declaraciones que lanzó el mandatario colombiano al criticar a la policía peruana por sus violentas acciones en contra de la población civil en las protestas. Pero la indignación que generó el presidente se debió a la comparación de esta institución policial con las antiguas tropas del régimen nazi, lo cual despertó críticas de sectores políticos del Perú. Pero esta crítica hecha por Petro se realizó en el momento que realizaba la toma de posición de varios embajadores colombianos en el exterior, en donde hizo hincapié en que los embajadores debían proteger y hacer cumplir los tratados internacionales en los cuales el país es firmante. Señaló así que constitucionalmente Colombia debía hacer cumplir estos tratados, subrayando específicamente el Tratado de Derechos Humanos, comentando que esto se debe realizar a pesar de que gobiernos anteriores no lo hubieran hecho. Y es en ese momento en donde el mandatario hizo su juzgamiento en contra de la policía peruana al criticar cómo esta institución no está respetando los derechos humanos, como se establece en estos tratados internacionales de los cuales Perú también hace parte.
El gobierno de Colombia está en toda la disposición de cumplir todos los tratados como ordena la Constitución a los cuales nos hemos comprometido. Es una orden constitucional. Y más cuando se tratan de tratados de derechos humanos que hacen es parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y eso creo que debe ser reafirmado, señor canciller, por ley de la República otra vez. Aunque pareciera inocuo, no hemos entendido la importancia del derecho convencional. Su principal misión, entonces, señor embajador de Colombia, dado su experticia en este tema del derecho internacional y del Tratado Internacional de la Convención Americana, es hacerlo respetar, es establecer esa confianza con la Corte, es fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos y es lograr que toda la comunidad latinoamericana lo acepte. Hoy los nicaragüenses, el gobierno nicaragüense liberó a los presos políticos, no sé si todos, a nuestra querida compañera Dora María Téllez, por ejemplo. Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos.
Claramente las posturas del líder colombiano no fueron bien vistas en el vecino país, por lo que se vieron ataques desde la nación andina, como fue la moción de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano para declarar a Gustavo Petro como persona no grata, la cual fue votada el pasado martes 14 de febrero. También quien se sumó a los ataques en contra del mandatario colombiano fue la política Keiko Fujimori, quien es recordada por ser la hija del expresidente y actual presidiario por violación a los derechos humanos en Perú, Alberto Fujimori. La política dirigente del partido Fuerza Popular mandó un fuerte mensaje en contra del mandatario colombiano por su supuesta injerencia en la situación actual que vive el país, en lo que llamó al mandatario como guerrillero.
Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro.
Es así que luego,
en la plenaria del Congreso peruano se obtuvieron 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones, en las que se estableció como persona no grata a Gustavo Petro, por lo que el líder latinoamericano no podrá ingresar al país vecino. Según la moción dictada en contra de Petro, se establecía que el mandatario colombiano realizó una ofensa en contra de la policía peruana. Por ende, se solicitaba al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú garantizar el cumplimiento de esta orden, afirmando que las palabras del líder colombiano son usadas como banalización del holocausto en grave perjuicio del pueblo judío. Por su parte, la Cancillería colombiana informó que a pesar de dichas acciones por parte del legislativo peruano, las cuales consisten más de un carácter político de esta rama del poder de ese país, estas no comprometen al pueblo y por lo tanto no afecta la histórica relación con la hermana nación. Agregando que Colombia confía en la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en el Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura. Esto a través del diálogo social amplio e incluyente, siempre en concurrencia con el marco del sistema internacional, con el marco del sistema interamericano de derechos humanos, dictó el comunicado y agregó que Colombia deplora los recientes hechos de violencia ocurridos en Perú, que han afectado a la integridad de sus ciudadanos, tanto civiles como integrantes de la fuerza pública, y expresa su solidaridad a su pueblo y condolencias a los familiares de los fallecidos. Es por eso que ante este choque del legislativo peruano en contra del líder colombiano, traemos los comentarios del catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Jesús Sosa Pérez, quien nos explica sobre este tema.
Este evento ha causado muchas opiniones encontradas. La primera es que esto podría mermar y dañar las relaciones entre Colombia y Perú. Y si nos atenemos al hecho meramente diplomático que se basa en el derecho internacional, podríamos decir que esto simplemente es una primera fase de deterioro de las relaciones entre Colombia y Perú, debido a que se enmarca dentro de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Según la Convención de las Relaciones entre Diferentes Funcionarios Diplomáticos y sobre todo la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas que se firmó en 1961, en realidad lo que pasa es que al declarar a algún funcionario o algún representante de gobierno como persona no grata, lo que se hace es que se impide su entrada o en muchos casos lo que sigue después de declarar a una persona no grata es su expulsión del país. En este caso simplemente se está haciendo que el presidente colombiano no pueda ingresar al territorio peruano. Desde una posición mucho más analítica al respecto, podríamos decir que esto ya tiene un antecedente previo, no solamente por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, sino incluso el presidente mexicano, respecto a que no consideran que el presidente actual de Perú sea un presidente legítimo, dado que en muchas encuestas prácticamente tanto la presidenta Dina Boluarte como el Congreso de Perú no están respaldados por la aprobación del pueblo peruano. Hay quien dice que la aprobación oscila entre un 4% o un 10%. Realmente una aprobación muy baja. Así que bueno, estaríamos hablando de una presidenta y de un Congreso que no serían pues muy legítimos, que digamos. Por otro lado, una visión mucho más centrada en el ámbito económico haría referencia a que esto podría dañar las relaciones comerciales entre Colombia y Perú, dado que existe ya un acuerdo comercial desde el año 1992 y de manera particular ambos países se encuentran dentro de la zona andina de libre comercio que pertenece a la comunidad andina desde 1997. Y por otro lado también porque ambos países pertenecen a lo que se conoce como la Alianza del Pacífico desde el año 2016. En sentido estricto podemos decir que todavía tenemos que ver si esta relación podría verse aún más deteriorada debido a que todo parece indicar que el gobierno actual de Perú y el Congreso obviamente no parecen ceder ante las presiones del pueblo para adelantar las elecciones, y por lo tanto esto provocará en el ámbito nacional otro roce con los gobiernos que no reconocen a este gobierno como legítimo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 462 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.